Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que l'âge revienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je.
Fin, pero la verdad es que, en fin, alguno estará que Finman Pip. Bueno, vamos a ver, porque
el avestruz,
hay muchos
dices,
asuntos.
El de la cabeza metida en el agujero, que no sale.
Es un puro, se fuman un puro.
Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos muchos asuntos pendientes. Sí. Y hoy que no está Paloma Barrientos, atacando a Masaco, que es como llama a Palau.
Masaco Palau.
Es el momento de plantear la gran cuestión, porque esto va a ser uno de los juicios del siglo, pero de verdad, sí. En Europa.
Hombre, va a hacer leyes.
La jurisprudencia europea que esto va a sentar, aunque luego acabe en apelaciones, si es que se lo gastan el dinero y tal, que es muy caro, pero aunque esto acabe así, lo que salga de ese juicio en materia de patria potestad, de custodia de los hijos, de pensiones y tal, es la primera vez que un juicio así, tan complejo, tiene lugar en la Unión Europea.
Sí.
De manera que lo de Miguel Bosé va a ser como inaugurar América. Sí. O sea,
y eso sí, que sí, está provocando, sí, sí, sí. Porque lo del otro día con los niños no deja de ser
una provocación
en un momento cuando tú tienes un contencioso vía judicial con el que sigue hablando de sus hijos. Y además lo aclara Nacho Palau. No serán genéticamente, no tendrán el mismo ADN, porque él lo dice, pero se han criado como hermanos y como familia. Y yo quiero ver a mis otros dos hijos.
Quiero abrazar.
Que ahora a tiene toda la razón del mundo.
¿A santo de qué sale Miguel Bosé en este momento? Cuando vemos
esa
todos los divorcios,
cuestión.
Que siempre los niños los esconden, o sea, los esconden entre comillas, no los lucen justamente cuando hay un proceso. Hemos vivido muchas separaciones dolorosas de matrimonios, sí. Que cuando están así, los niños es que no salen. Miraros el caso de Bisbal y Elena Tablada, la que sí. Tienen por una foto de un Instagram. Y
bastante
sale Bosé,
absurdo.
Y sale Bosé en un fotocall, viste a los niños con faldas,
pero
posa delante
al día,
todo el mundo.
Al día y medio ya estaba contestando Nacho
Palau. Claro,
claro.
Es una provocación.
Y sobre todo Miguel Bosé, porque dices, lo ha hecho otra persona, que no le importa nada, que se prestan los medios, que se ha hablado de su vida, que a calzón quitado, y Miguel Bosé, que siempre ha estado callado, y que de pronto salga por eso, no sé, a mí no me cabe la cabeza.
Vamos a repasar lo que ha dicho Nacho Palau.
Sí.
Digo, aprovechando que, sí. Salvo que llame por teléfono, Paloma no va a intervenir diciendo, ya estáis defendiendo a Masaco.
Ya, pero está muy bien, porque ha hablado en dos medios opuestos, en La Razón.
Por un lado,
y
a Mariel Galat y a José de Santiago, hay que felicitarlos a los dos por haber conseguido declaraciones de Palau, que por otro lado dice que no las quiere dar, es decir, es un no me tires de la lengua, pero me la estás tirando y te estoy soltando todo lo que quiero soltar. Ejemplo de palabras, me da mucha pena ver así a los enanos, ver así a los tres, pero Miguel está acostumbrado y los niños no. Dice, tengo que ser prudente, no quiero hacer daño, pero quiero reivindicar mi situación. Me he quedado con una mano delante y con otra mano detrás, seguramente por confiado, porque nunca he sido interesado en mi relación.
A ver, eso, qué mal escriben, sí. Qué mal hablan.
Dice, me he quedado con una mano delante.
¿Qué abogados tienen? O sea, no saben ni redactar un papel.
No, esto era él, sin abogados.
Dice, me he quedado con una mano delante.
Pero hombre, un redactor en un medio, aunque solo sea por piedad,
se lo cambia un poco,
lectores,
las reglas.
Pues tienes que arreglarlo, poner un punto y seguido, un punto y aparte.
Pues dice, seguramente por confiado me he quedado con una mano delante y otra detrás, porque yo nunca he sido interesado en mi relación. Y a mí lo fuerte, ¿cómo describe su filiación con sus otros hijos?
Dice, esta es la clave.
Esta es la clave. Esto
porque
ha sido una familia.
Atención, porque estamos ante declaraciones, digamos, prejudiciales. Uh-huh. Pero que esto es lo que va a ir. Porque lo que está diciendo este es ya una estrategia, la estrategia de su abogado.
Y esto ha sido una familia con la diferencia de que genéticamente dos de los hijos son míos y dos de Miguel, pero los niños se han criado desde el primer momento en esa familia como hermanos. Claro. Y añade, no exijo, dice que de momento no ha existido ningún tipo de pensión alimenticia, que lo que quiere es que los niños se vean, poder decidir por todos los niños. Dice, no creo que ninguno sea mejor padre, pero me quejo de las circunstancias. Adoro a mis cuatro hijos y estoy deseando abrazar a los otros dos. Ivo y Telmo echan de menos a sus hermanos.
Bueno, una cuestión. Ahí te doy la palabra, Carmen. Esto significa que no ha habido ningún acuerdo económico.
Y que no hay
ni
una
antes,
pensión, ¿eh?
Ni ahora, ni pensión. Y por lo tanto, que la única baza que va a tener en España, donde la cuestión de la unidad familiar prima sobre la situación social, como pasa en la en toda la legislación, la jurisprudencia más bien anglosajona, que es de otro tipo, y donde es fundamental el nivel social para poder ir a colegios, universidades, mantener el nivel que tenían. Pero en España es la familia, es mantener unida la familia, los hermanos, etcétera. Divorciados los dos, separados los dos. ¿Ellos están casados?
No, no. Pero si no, el niño reconoce.
No eran ni pareja de hecho, sí
que no, no, eran de hecho no pero registrada. Pero en este
no
país, registrada. A partir de dos años, tú con una familia
de
luz,
pero, tú lo puedes demostrar, pero no estabas registrado.
No, pero el hecho es que en España tienes derechos. Pero sí, no sí. Tenerlo también va en contra de Miguel. O sea, yo es que creo que... yo no sé quién es el abogado de Nacho Palau, pero el movimiento que ha hecho es inteligente. ¿Por qué? Primero recuerda la familia, que en España, para un juez español, es prioritario sobre la situación social. Segundo, recuerda que él nunca ha pedido nada. Recuerda que él no está cobrando. Luego, él no ha estado negociando en ningún momento. Cosa que me parece inteligente que no lo haya hecho. Claro. O, en todo caso, el abogado que le ha aconsejado, tú no cojas nada.
Hasta que se regule.
Ya vamos al juicio. Y ahí en el juicio... Miguel Bosé va a tener que extremar la generosidad económica para poder negociar algo, porque mira, si no lo veo...
¿Sabes lo que también sería muy curioso o muy interesante de saber? Es verdad que cada niño tiene un ADN, porque ellos contrataron los vientres de alquiler en Estados Unidos y tuvieron este tipo de niños de esta manera. Pero claro, Nacho Palau, que él reconoce que él nunca ha sido interesado, que no ha... O sea, todo lo que él ha trabajado ha sido al lado de Miguel Bosé. No, ahora está con un tractor cuidando las tierras del pueblo que tiene su madre. O sea, que es que no tiene nada. Habría que también ver cómo se dirime quién ha costeado estos tratamientos. Los dos tratamientos los ha pagado Miguel Bosé.
Claro.
Pero Beatriz, entonces, eso da igual.
No,
lo que aquí
no
se dirime
si
es
igual,
el resultado.
No, sé
no quién
si
ha pagado la operación.
No, no,
y ahora,
no.
En todo esto
ahí hay un vínculo también. También no habrá un ADN, pero hay un vínculo de corresponsabilidad.
Sí, pero en el caso de Estados Unidos, probablemente ese sería un elemento decisivo. En la jurisprudencia europea, y española en concreto, no.
Es que no está permitido, con lo cual no puedes conceder una ventaja uno a otro.
Por eso han ido a Estados Unidos.
Tiene una responsabilidad con esos niños. Él ha costeado que estos niños
existan. Perdona, la foto...
Cuando Tita Thyssen quiso también hacer esto, que lo hizo con las gemelas, le costó muchísimo encontrar el Estado en Estados Unidos, porque no todos tienen la misma ley, y cada Estado tiene su ley, encontrar el Estado perfecto para llevar a cabo esta operación. O sea que también...
Pero si no...
¿Os acordáis de una foto?
La ley Bosé existe. Esta ley Bosé va a ser importantísimo, pero en todo el mundo, porque bueno, Palau también en esas declaraciones coincide lo sabe perfectamente que no hay ley que regule esto y que esto va a sentar el precedente.
Pero hay muchas leyes. El problema es que hay muchas leyes complicadas que no se han encauzado. Pero ibas a decir algo, Bea.
No, yo iba a decir primero que en España siempre se vela por los intereses de los menores, o sea, les da igual los problemas de los mayores, ellos siempre van a defender al menor, que eso es bastante... En Estados Unidos también, ¿eh? Sí. Siempre se pesa mucho en el menor.
Sí, pero en
y yo
Estados
lo que iba
Unidos...
a decir es que esos niños existen, o sea, hoy son una realidad porque Miguel Bosé ha costeado o ha financiado un tratamiento para que estos niños...
Pero todo eso lleva una responsabilidad.
Y hay un problema que tiene Miguel Bosé, que es la imagen de él con los cuatro en Disneylandia.
Sí.
O sea, esa imagen, dices, bueno, tú lo has pagado y lo has disfrutado.
Claro.
Bueno, y él ha declarado cuatro hijos.
Y ahora eres tú el que los quieres separar.
Y los has deseado.
Los has pagado, con los cuatro y has dicho,
claro,
mis hijos, con los
cuatro.
Y de hecho los has separado, porque dos están en un sitio y otros están en otro continente.
Eso debilita objetivamente su situación legal. Objetivamente la debilita. Y lo de la foto me parece un disparate.
Es una provocación.
Es un disparate. ¿Por qué? Es un disparate.
Pues porque se deben de estar cociendo ahora las estrategias judiciales, porque si no, no lo sacas ahora.
La de Palau está a la vista.
Estos son comunicación no verbal.
Claro.
De Palau está clarísimo, y además él confiesa que no tiene un duro, que está trabajando en el campo, que ha sido un hombre confiado.
Que no ha cobrado nada.
Que no ha cobrado nada.
No ha cobrado nada.
Que quiere a sus hijos. Miguel Bosé, fijaros que mientras que Palau ha hecho esta estrategia legal, Miguel Bosé no ha reclamado a sus otros dos hijos. No, Miguel Bosé no está con los suyos y se conforma.
No sabemos,
Beatriz. No quito que no sufra por dentro, ¿eh? No hablo de, sí. No hablo de emociones, esto, hablo de hechos.
Que no, claro. No sabemos, claro, la estrategia
dos para
de
ti, dos para mí.
No, pero este se le ha adelantado,
pero
en
adelantado.
Todos, pero en todos en los todos. Ámbitos.
Porque
pero
además ha dicho que no ha querido...
¿No será al revés que Bosé saca esas fotos para provocar que Nacho Palau no, hable pensando una... que le puede no, perjudicar
no,
en
no,
vez de
porque
beneficiar?
Porque ha hablado no, muy sí. bien, es que Nacho Palau sí, ha aprovechado es... muy bien el contraataque.
Es impecable. Claro.
Esto es lo del Valencia con el Barça. Además, es verdad que el Barça atacó y sí. al contraataque lo masacró.
Pero aquí te lo ha
puesto y él lo ha dicho que no ha querido ejercer, que se ha dedicado a estar con Miguel Bosé, que él estudió químicas, que no lo ha ejercido, que le gustaba mucho más el todo el tema de hacer esculturas y demás, y que no tiene un duro. Y que
eso
está,
tiene
y,
un riesgo,
y que tiene,
Carlos.
Y que ahora mismo está con un tractor
un
para sacar a sus hijos
él
adelante.
Él ha estado con un tractor en la finca de sí. Extremadura, él se ha encargado de todas las labores del campo, o sea, esto es algo que él viene haciendo también. Él, oye, yo entiendo que se queje de unas cosas, si tú has optado por este camino...
Claro.
Bueno, tampoco pasa nada. No,
si
yo estoy contando lo que él ha dicho, si yo...
Pero a mí lo de Miguel Bosé, y no será que él, con esta imagen de los niños tan divertida en un estreno infantil, estreno mundial en Los Ángeles, que no es un estreno en tu barrio, él también ha querido suavizar su imagen y decir, para que todos vean, pero qué buen padre, qué divertido soy.
Su imagen estaba genial con Venezuela.
Pero
él
la
estaba
suya,
en
la suya, sí, sí. No la de los cuatro.
Está presentando y un aquí, programa infantil ahora, sí, en México.
Pero es que aquí en España lo que se va a juzgar es la situación de los cuatro,
claro,
niños.
Sí. De los cuatro, de los
porque
cuatro,
si
claro.
fuera a decir, bueno, qué buen papá es Miguelito, estupendo. El problema es que el juicio no es de esos dos niños con faldas. Son es de los,
de los cuatro
hermanos que han estado viviendo como hermanos 6 años y medio.
Él estaba cayendo.
Sí, y que un día para otros los separan.
Por los
yo creo que Miguel se ha dejado llevar por un impulso estético,
sí,
de hacerse la foto.
Vale.
Y además que desde...
Y el... que padrazo soy y que
llevan
bueno
falda.
Soy,
como
y ahora está en un programa... Él todos presenta igual un programa infantil en México y querrá pues, ver que todos los niños se acerquen a él.
Se ha olvidado, ¿vale? Y se ha olvidado de que en España tiene un juicio pendiente
y que
pronto
hay dos niños, hombre,
con
y
cuatro
Hacienda,
niños.
¿No? Y esos niños han visto esa foto.
Y qué mal.
También para esos niños no deja de ser duro decir, joder, mira mis hermanos en un estadio de Godzilla en Los Ángeles.
Y nosotros aquí con
qué
el tractor.
Divertido,
sí, sí, pero
y mi padre con el tractor.
Con el tractor. Sí,
lo
pero,
siento,
perdona,
es muy duro
mira,
decirlo, pero es así.
Sí, pero y mis hermanos con faldas.
Bueno, ¿y qué? Pero a lo mejor también les encantaba todas las faldas.
Lo pueden ver.
Bueno, es un disfraz, depende de lo que
los hermanos no se han vuelto a ver y mantienen relación telemática. Es decir, se ven por
Skype
o WhatsApp.
No sé, sí.
Bueno, con cualquier otra tipo cosa. De... ¿Puedo plantear otra, sí, otra,
en un
otra duda?
¿Te refieres a Miguel?
De Palau, todo el rollo, sí, de Masaco y de tal. ¿Por qué dos hijos conscientemente lo hacen así? En una relación que no está, son pareja de hecho, llevan muchos años y todo esto, no tienen nada legal, ¿por qué? ¿Con qué visión de futuro plantean? Dos hijos son genéticamente tuyos y o sea, el esperma
capricho
tuyo para dos.
La visión
y el
de la
para
realidad.
Dos. ¿Cuál?
Pues
¿por qué cada uno pone dos hijos?
Te digo la verdad.
Biológicos en ese
matrimonio.
Porque
se han comprado mascotas.
Pues ya está. Vale.
Porque hay una frivolidad.
Eso
a la hora de hacer niños en vientres de alquiler cuando tienes dinero, que es una frivolidad siniestra.
Sí, pero Federico, ¿por qué tú aportas dos en el conjunto y otro
no,
y otro
es que
y,
no
y
lo
yo
haría
aporto otros dos
jamás
en la relación?
Es que no lo haría
unas declaraciones
jamás
de Miguel Bosé que yo vi en un programa en una televisión latina cuando nacieron, bueno, tenían los niños ya algunos años, no estaba este contencioso y recuerdo que le dijo la entrevistadora, bueno, y estos niños, y dijo, no, yo he querido tener mis hijos porque lo que no quería, claro, no reconocía su relación con Nacho,
claro,
ni nada, o sea, lo que no quería es tenerlos con ninguna mujer porque si luego nos separamos no quería tener ninguna guerra con ninguna mujer,
ya está.
Para por la custodia de mis hijos. Primero, las mujeres nos dejaba como el culo, como diciendo, aquí las mujeres lo único que hacen
están
es negociar
lo
con los, no, y negociar con las custodias. Y segundo, yo no quiero compartir mis hijos con nadie. Pues mira por dónde ahora estás.
Mira ahora
en
lo
juicio
que ha pasado.
Pues Beatriz ya me ha respondido. No, que no se fiaba de su pareja Palau y dice, yo tengo mis dos niños.
Sí,
no, él hablaba de cuatro. Él hablaba de cuatro.
No, él hablaba de los cuatro.
Él está muy mal aconsejado.
Ahí está la foto de Disneylandia, que eso es letal.
Y la portada que la revista Shanghai también habló.
¿Y
Shanghai? Y Shanghai.
Ahí
Shanghai
es donde se sacó.
Sí.
Ahí es donde supimos que había cuatro hijos.
¿Quién le asesorará a Miguel Bosé?
Nadie, porque cuando uno es muy vanidoso no deja que le asesoren.
Pues,
y así pasa lo que pasa.
Pues
yo
va,
creo que,
le va a pasar
que
factura,
que le decía a Beatriz, este tío está ahora en un mundo chucha,
claro,
o sea, un mundo de espectáculo
infantil,
y saca a sus niños y tal, sin darse cuenta de que tiene una cuenta pendiente en España,
¿no?,
complicadísima de pagar, y que vete tú a saber, porque además debe estar al caer ese juicio.
Es que no puede tardar mucho más, los no dos millones.
Era ahora ya este año. Sí. Y este año, oye, este año termina en poco. Si estamos en vísperas del verano, pues en otoño el juicio tiene que caer.
Y tiene un problema con Hacienda gordo, ¿eh?
2 millones,
sí,
claro.
Sí, pero los dos millones se pueden pagar. Quiero decir, bueno, Miguel Bosé los puede pagar. Sobre todo si no hay otra multa de otros dos, célebres evasores.
Bueno, no,
que el problema ya no es que debas dos, es que te cobran cuatro.
Claro,
porque todos los
pero Miguel Bosé gana dinero, mucho dinero.
¿Sí?
Y ganan buen dinero y las actuaciones tal, a pesar de que está con la garganta como está.
Pero
bueno,
no
él
actúa?
Hace televisión, él es una figura en América y eso es así. Pero la cuestión de fondo es que es una situación de tal inestabilidad para los niños.
Legalmente es.
Y darle este arma en el juicio a Nacho Palau, en este momento, darle este arma, es que a veces uno, en la, eso que se dice, morir de éxito, estás ahí.
Sí, se vuelve.
No, como dices.
Sí, es un mundo chucha.
Claro, y estás ahí, ya soy el padrazo, mis niños, todo, el programa infantil, porque yo le veo como tuitea todos los días su programa infantil.
Había una vez un circo.
Que esto es una estrategia.
Por parte de Miguel, es una falta absoluta de estrategia.
Pero no lo veo como una estrategia, ¿eh? Yo creo que se está confundiendo de una manera tremenda.
Esto es una estrategia. Y yo también quiero saber si Palau tendrá dinero o es insolvente para hacer frente al juicio que se le viene encima.
Perdona, ¿podrá pagarlo? Cualquier abogado en España lo haría encantado.
Y van a resultados muchos.
Y van a lo que saquen y va a sacar.
Pues será eso.
En un caso de
luego vamos a ir a Colate, que creo que tiene casa en Miami.
¿Sí?
Y
no sé si va a ir. ¿Al Rocío no va a ir? Ya
toda
te lo digo.
Clase y tal y cual.
No le van a invitar. Cantora no va a ir.
O sí.
A Cantora no va a ir.
Bueno, nunca se sabe las vueltas que puede dar la vida, efectivamente. Es más, podría hasta comprar Cantora si él se lo plantea y se pone en manos de MR House, porque muchas personas publican sus viviendas o sus inmuebles a la venta en portales inmobiliarios. Tienen que recibir a los compradores, seleccionarlos, hacer trámites y más trámites. Bueno, pues que sepan que esto se termina con MR House, porque ellos lo hacen por nosotros si confiamos nuestro inmueble a profesionales del sector, concretamente de MR House Real Estate. Vamos a toparnos con expertos inmobiliarios que tienen una amplísima cartera de inversores internacionales y así podemos dedicarnos a lo que realmente nos importa. Ya no están en la calle Goya 62. Atención, porque inauguran oficina en Paseo de la Castellana 119, aquí en Madrid, pero siguen con su número, el 91-412-69-37. Lo repito, 91-412-69-37. Y apunte en la web mrhouse.es. Garantía de éxito.
Bueno, pues volvemos con lo de Colate y Pantoja. Y luego con lo que vi anoche en un momento de tribulación.
Te has estrenado con un momentito tela marinera.
Con Dakota atizándole a Carlos Lozano.
¿Y Violeta?
Pero es que Dakota
deberían echarlos a los tres.
Dakota es tremenda.
¿Quién llevaba las gafas? Es Dakota.
Dakota.
¿No?
Sí, y Violeta llamándole viejo verde, tirándole arena.
Es terrorífico.
Violeta es peor.
Ese vocabulario.
Porque encima Violeta es monísima. Porque, claro, porque Dakota, la pobrecita, es horrorosa. Pero encima
bueno,
Violeta...
Bueno, pero ahí con las gafas podía ser como del 1, 2, 3,
pues más graciosa,
¿no?
A lo mejor,
como las gafas de
pero
1, 2, 3.
Pero qué,
y la madre defendiendo
lo
indefendible de Violeta. Y diciendo, y la madre, una señora estupenda, que tiene dos hijas. Una se llama Violeta y la otra se llama Lila.
Le gusta pues la
menos, solo viste de morado.
Pues menos mal que no le ha puesto al cachofa a la tercera.
Pues no sé.
Pero le gusta.
Venga,
flores,
una
Marita.
Pausa y vamos con Colate y sus alrededores.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
¿Pero por qué? ¿Por qué y por qué quieren saber mi vida privada?
Es la mañana. Es radio.
¿Por qué y por qué? Si a nadie, a nadie.
Bueno, vamos a ver. Contadme lo de Colate.
Lo de Colate es un enfrentamiento que tuvo en directo con Isabel Pantoja. Se ajustaron cuentas a propósito de cocos, mangos y latas de garbanzos en conserva. La comida siempre está detrás de todos los enfrentamientos, sí, Federico. Fíjate, ¿eh? Pero en realidad es una excusa para algo que ya está allí sentenciado desde el día del colchón. Yo creo que Isabel se la juró a Colate. Él se acobardó, se acochinó, dijo, ay, Dios mío, esta mujer,
pues
¿qué
mira,
quiere de mí?
Yo lo siento mucho. Yo, Pantoja, la defiendo en muchos casos, que creo que está haciendo un buen concurso, por lo menos concurso televisivo. Nos está dando mucho juego porque está la Pantoja.
Hombre,
y
claro,
tiene,
que nos
tiene
está
mucha,
dando mucho, ya lo
mucha,
creo.
Y ella tiene mucho genio, mucho carácter, y es, en ese sentido me parece fenomenal. Pero hay cosas que no. O sea, Isabel Pantoja está acostumbrada a que todo el mundo le baile, le siga su juego, le toque las palmas, sí. Y ella pensaba que Colate era uno más, porque Colate se ha confundido, yo creo, Isabel. Colate es un chico muy educado, lo hemos dicho muchas veces, es un galán, sí, a la antigua usanza, un poquito ya...
muy pasado, un poquito, sí, pasado.
Pero no un siervo.
Pero no es servil. Y claro, entonces Colate luego, con su yoga y con su mentalidad y con su forma ordenada de entender las cosas, él, además es líder de ese grupo, él distribuye la comida. Ojo, que todos votan a favor. ¿Os parece que hoy comamos a las 4? Se vota, sí, pues comemos a las 4, vale. Y luego llega Isabel Pantoja y por le sale de sus santos ovarios, dice, pues yo quiero comer ahora, no me da la gana de esperar a las 4 de la tarde. Entonces rompe lo que es ese acuerdo del grupo. ¿Y qué pasa? Arremete contra Colate, ¿no? Colate está intentando hacer una línea... No editorial, pues sí, pero una línea
de trabajo.
Y él es muy cuadriculado, es muy en su forma de trabajar, pero seguramente eso lo tenga por el yoga, que todo lo tiene muy, como muy medulado.
Y también desde el punto de vista del concurso, ¿no? También,
inspira. ¿No? Pero está haciendo muy buen concurso.
Y luego está tonteando, solo una cosa más, él está coqueteando con Mónica, y yo creo que Isabel, por mucho que diga o que no diga, te revienta, que te has soltado la melena una noche para compartir colchón.
Pero por Dios,
y ahora está
es que en la playa en la que está
con la otra. Otra a la que no se porta encima.
Pero en la playa en la que está, ¿con quién va a tontear? ¿Con Chelo? No puede, con Pantoja.
Perdona, pues,
no,
con ninguna.
Con Mónica, por
Dios. Perdona, pues, porque fíjate, si no le pega la Pantoja, que me lo hemos dicho muchas veces, es que no pegan. Anda, que le pega mucho... Mónica Hoyos a Colate, no le pega nada, absolutamente nada, no tienen la misma educación, no tienen nada absolutamente.
Le pegan todo,
Colate,
echa el anzuelo.
Paulina Rubio, es que estamos hablando como si fuera don Marcelino Menéndez y Pelayo.
No, tampoco, por supuesto que no, pero dices, bueno, pues Paulina Rubio es una estrella de México, ya... Que es insoportable. Además,
es la Violeta de México.
Insoportable. Insoportable. Pero él está haciendo un buen concurso y se da cuenta que Pantoja es también muy líder. Claro. Y entonces, claro, ahí va a haber un enfrentamiento que es lógico, además.
Yo creo que no tiene que ver con liderazgos, tiene que ver con que no se soportan, porque es lo que dice Bea.
Yo creo que
Pantoja
se soportan.
En plan,
Pantoja no soporta que nadie deje de obedecer.
Bueno,
y si le desobedecen,
lo que no soporta es estar nominada. Yo lo dije y no me equivoqué, y mira, otras veces sí, pero esta vez no. Ella, cuando estuvo nominada, me quiero ir, no aguanto. Cuando le salva la audiencia, le da un chute de decir, oh, me quieren. Pero... ya no tengo que fingir que me quiero ir. Vale, pues ahora ya. Pero ahora vuelve a estar nominada. Y vuelve a estar enrevesada. Porque lo que ella no va a soportar es que el público la eche. Entonces, ante esa situación, está otra vez. Y cuando se acerque la nominación... Cuando se acerca la nominación, seguramente veamos otro momento de me quiero ir, no aguanto más, Colate me está haciendo la vida imposible, por el miedo a que el público te eche. Y si la vuelven a salvar, pues será otro chute.
O no.
Pero yo creo que la salvarán.
Sobre todo por la cantidad de fans que arrastra. Perdona, y estarán todas Celeste y todas las del
¿os acordáis cuando
de fans?
Nunca iba a ganar Kiko Rivera, iba a ganar Irene Rosales.
Ya. Y ella se ve fuerte.
O sea,
y ella habla a sus fans a través de la cámara, ya sabe que la están grabando.
Sí,
a ver,
sí, pero hay mucha gente que no la puede ver.
Sí, pero
los
pantofans
son los pantofans. Y ahí están votando 4 millones o 3 millones. No sé, el otro día leí el dato, igual me estoy lanzando mucho. Pero sí que era un dato enorme al lado de los fans. Los fans pueden mover un movimiento, pero no toda la audiencia.
A mí me encanta.
Pero bueno, Isabel, yo quiero que la salven todas las semanas.
Pues yo también,
dicho lo cual,
hombre, claro.
Porque nos da mucho juego.
Y hay una cosa genial. Ese momento en el que Pantoja se enfada muchísimo con Colate porque la nomina. Y las excusas que pone Colate es porque ya quiere, porque está la vio mal.
No,
y dije,
pero,
a mí que me nomine, pero, porque quiere nominarme, que lo diga.
Pero si es ella la que ha empezado diciendo no puedo más.
Pero me encanta ese...
Soy la dijo, yo lo hago, efectivamente, yo lo hago porque estás...
Pero la guerra de Pantoja contra Colate, sí, me encanta ese
mira,
poder.
Ella
pero Colate es
tan
el líder.
Tan diva y tan falsa.
Y luego es tan baja,
pero además,
porque no hace ni una prueba. Es muy vaga.
Perdona, eso ya nos lo dijo... en su día Carmen Jara, que la conoce
pues
desde
sí,
bebé.
Muy vaga.
Es muy artista, pero no le gusta trabajar.
Y Carmen Jara
claro,
tiene razón.
Tiene vértigo. No me subo a hacer esto de los cubos de agua, no sé qué, porque sí, tiene vértigo.
Pero en
no
cambio se tiró desde un helicóptero.
Y se tiró. Eso
bueno,
sí.
Tener vértigo.
Y el helicóptero no bajó mucho más,
no,
porque era ella, ni mucho
bajó
menos.
Bajó casi al...
No.
Es igual.
Un gran
¿dónde
salto
estaba el vértigo ahí?
Bueno...
A la que más bajó fue a Toñi, pero qué bueno, la de las Azúcar Moreno.
Isabel Pantoja no se la va a juzgar por sus pruebas físicas, porque ahí hay chavales de 22 Exacto. años o de 25 años, que evidentemente no es una atleta. Ella tiene 63 años y es una mujer con unas limitaciones, y yo entiendo, oye, la edad también es un hándicap. Ella tiene que tener la fuerza mental que no tienen los de 25, sin embargo, sí, o el poder
Chelo,
mental de llevar
a la gente a su terreno. Oye, Chelo no tiene 20 años, y mira cómo lo hace.
Pero Chelo...
Pero no todo el mundo es igual.
Chelo es una mujer que ha hecho ejercicio.
Todos los días va al gimnasio a las 6 de la mañana.
Bueno,
además,
está haciendo un buen concurso porque es capaz de aliarse con cualquiera, y Pantoja todavía confía en ella, cosa que no le ocurre con
Mónica Hoyos. No tiene otra.
Mira, no, pero mira cómo empezó despreciándola y al final es lo único que le queda.
Es lo único que a mí me da pena. Ayer Chelo le llegó a decir, están contando los garbanzos de la lata. O sea, si la lata tiene 250 garbanzos, había 50 para... Y Isabel los cuenta así porque ella quería comer y quería comer. Y la pobre Chelo, hay un momento en que le dice, bueno, Isabel, tú no te preocupes, si hace falta, yo te doy mis garbanzos. Perdona, Chelo está pasando la misma hambre que está pasando Isabel Pantoja. Sí. Pues porque Chelo es así.
Ya, pero
y a mí
Chelo
me da
tiene
pena,
esa
a mí me da pena que Chelo le dé hasta sus garbanzos en esa situación extrema, sí, e Isabel está con ella porque no tiene otra.
Perdona,
que
sí, Isabel lo haga
también. A mí lo que me parece fatal... en el concurso, porque ve la gente la parte buena que tiene Chelo.
No lo sé, porque está nominada y lo veremos. Yo
pero
creo que
Isabel,
va a ser una candidata.
Pero Isabel no se va a comer los garbanzos de la otra.
Le
va
a decir, sí, nada menos que me los como.
Eso me parece
pero
un
vamos,
horror.
Sin dudar lo más mínimo.
Eso es una bruja.
También
piruja.
Hay que decir en contra de Mónica que ayer bruja, cuando piruja, hace su alegato Pantoja. En contra de Pantoja, se aparta de, se va a la orilla para criticarla, dice algo así como, la he apoyado desde el primer momento, he estado siempre a su lado y ahora ya... A ver, Mónica, desde el primer momento tenías que haberte mostrado como tú eras, y si no te caía bien Pantoja, haberlo dicho.
Bueno, y entonces, Carlos Lozano ya lo han echado.
Sí,
no,
pero está en la cosa esa de...
En el está palafito. En el palafito.
Pero el palafito que es como el purgatorio.
No, sí, sí, claro. No se puede
ahí estás.
Y de ahí ya no sales.
No, tú eres
sí
un
sales.
Paria, a Madrid. Sí. Un apestado. Un sí. apestado de
y
la India.
Y ahí estás...
Eres
o,
eso.
O, no, tú o bajas... camino de Madrid o
pues
nada.
No, te puedes quedar, hay repesca, hay posibilidad de repesca. Sí. La persona que sea nominada y gane, o que pierda, quiero decir, este jueves, va al palafito y en ese momento se abren teléfonos y entre Lozano y esa persona que acaba de ser expulsada, la audiencia decide quién quiere que se quede en la isla. El otro día se largó Jonathan, el hijo sí. de Cristina, la de Albacete, y
ella estaba
el que está ahora ocupando su puesto es Lozano. Lozano, si te parece, hacemos una pausa y abordamos esa discusión porque fue una discusión que yo creo que, uno, no se tenía que haber emitido, imagino que no tienen otro material, y que hay que analizar porque se hacen, bueno, hay un
Violeta,
momento que Violeta le
lo
tira
de
tierra.
Violeta,
o sea, además, no es la primera, ¿eh?
La
si hubiera
además,
sido al revés...
Machete de vamos.
Es que si le damos la vuelta, me lo decía esta mañana Verónica
Un hombre
Caso,
con esa violencia y un machete en la mano...
Entero. Dice, si llega no. a ser al revés, dice, está volando Carlos Lozano ya desde Madrid. Dice, le hubieran abierta. Acusado de violencia de género, porque ella hay un momento además eso, que le tira, le arroja arena, le insulta, le llama viejo verde, le dice que se vaya a la residencia, un nivel de violencia
fuera
verbal...
De sí. Fuera de sí, con un machete en la mano. Aceptarse.
Tampoco él se queda
que no
atrás.
Llevaba.
¿Ella?
Ella.
Ah, ella,
ella,
el
ella, ella, ella.
Claro,
ella.
Por eso le sale gratis, porque es tía.
Claro.
Si es tío,
si es al
pues
revés,
está en la cárcel,
pues
no en
decimos,
Madrid. Está en el calabozo.
Volviendo.
Está al revés, ya le echan en ese momento
por
a él.
Mucho menos pasó la noche en el calabozo el Marqués de Griñón.
Seguro, seguro. Sí,
bueno, pero
sí,
antes
sí,
de
sí,
para
sí.
pasar la noche.
Es lo que falló en Colate y Pantoja.
El amor.
Que en lugar de aquel catre y ese sabanín, tuvieran Tecmún. Con Tecmún aquello habría cuajado en algo.
Pues que llamen ahora mismo al 900-730-750, repito, 900.
Y además ahora viene el calor 730, y con, tiene 750. Una funda Tecmún tan impresionante que no sudas.
¡Uy, qué maravilla!
¿Como refrigerado?
Tiene, es un material como el que utilizan en la NASA.
Ay, qué maravilla.
Que es de esos minerales especiales. Sí. Pues hay muchos
como el grafeno.
Pizquitas y tal. Que hace que no cojas el calor tuyo, sino que el calor tuyo se quede en esa...
En el de al lado.
No. Porque ya sabes que eso tiene dos ámbitos.
Sí, sí, sí,
la
sí.
cama tiene dos ámbitos, cada uno con sus masajes, calor en los pies o lo que sea. Lo que es común es la funda, pero es una funda de este grosor. Y todo es una cosa inteligente.
Yeah.
Y ahí el sudor... no te devuelve, es decir, tú no llegas a sentir esa cosa de sentirte mojado, que es horrible,
es horrible
en verano.
Ya lo creo.
Bueno, pues hacemos una pausa después de recomendar Tecmún y ya rematamos con el tema de las campos, que
oye,
han sido despedidas,
Tecmún,
pero
¿cómo se compra?
Con el 900-730-750.
900-730-750.
Es la mañana de Federico. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
J'en ferai quoi, papa, papa, papa. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, papa, papa.
Bueno, guys. GAES es fundamental, ¿eh?
Efectivamente, sobre todo porque lo comentas tú con frecuencia. Las personas que van perdiendo audición se van aislando,
se van enrabietando, están enfadados con todo el mundo y todo lo que pasa es que no oyen.
Pues es que tiene una solución facilísima. Además, ahora con audífonos que no tienen ni el tamaño de una moneda de 2 céntimos.
Ni se ven.
937-40-47. Apunten este número, el 937-40-47, o vayan a cualquier centro GAES. Reserven cita y además es que van a ganar ustedes en salud y en una revisión que les van a hacer completamente gratis de su audición.
Bueno, vamos a ver, ¿qué es esto de que ahora niegue Chabelita la bollería selecta que declaró su hermano?
Si ya no lo vio, el que lo vio era Kiko.
Lo vio
Dice,
Kiko.
Es que yo lo vi, como se lo montaron las dos amigas de la Danaeris, o como se llame. Sí. ¿Cómo se llama?
Anet.
Oye, que es más mala que un dolor, ¿eh?
Malísima.
Más mala que un dolor.
¿Pero cómo se te ocurre ir a profanar?
Cuando se le cruzan los cables.
Pero, Federico, ¿cómo se te ocurre ir a profanar el sofá de Cantora?
Pero es que eso no se le ocurre
ese sofá, la primera vez. Ese sofá está más profanado
no debe estar
el sepulcro.
Está como en un pasillo, además, han dicho.
Invitan a Cantora, que no es para que te cojas allí y tú a leprofanar.
Oye, que Cantora no es el escorial,
¿eh? A mí estoy alucinando. Parece que han ido a la iglesia del Padre Ángel aquí todos. Es 31 de diciembre. Es una finca, cuando no hay muchas zonas de jardines,
es una finca,
de
es una
sofás.
Casa familiar.
Perdona, y el y Padre Liria, Ángel tiene cerditos.
Como Liria.
Y ahí los amigos de Rafa, de este, ¿cómo se llama? De Kiko Rivera, que lo contó Rafa Mora y todos. Ahí se han corrido todos sus juergas, porque es una finca grande. Oye, ¿quién no ha ido a la finca de los padres de un amigo y se han hecho fiestas y ahí el que ha podido
claro,
ligar a la liga?
Claro, típico de la finca.
A ver, esto no es una casita de 40 metros cuadrados que te no, esto es una finca y es fin de año.
¿Y qué?
Y lo que Kiko...
Que nadie sabe lo que pasa en una esquina.
Es que muy grande la finca, hay que profanar los espacios sagrados
de
Cantora.
Dale con profanar.
Hombre,
pero ¿cómo va a ser sagrado un espacio?
Tú no te has dado ningún beso en la casa, en una fiesta.
¿Ah, no?
Pues rara. No, porque te contagian cosas.
Bueno, casi sabe.
Bueno,
tú eres... Tú, en fin. O alguien normal nos ha dado besos cuando han hecho una fiesta en casa. Cuando eres tienes una edad, no tienes casas. Vas a las casas de los padres.
La casa es Cantora.
En las fincas, la casa de la playa, la casa de campo.
¿Te acuerdas?
Lo que tengan.
¿Te acuerdas?
Claro.
¿Te acuerdas?
Entonces,
¿te acuerdas bien?
¿Cómo lo pasamos?
¿Quién nos ha dado un beso cuando ha ligado en una fiesta, encima, en fin de año?
Pantoja,
que evidentemente por la edad o por las circunstancias no es tu casa, sino la finca.
Te das un beso, incluso sin haber ligado, claro. Solamente para ligar.
Sí, sí.
Ya, el clásico beso robado. Vaya.
Belito Sara,
no, ay, perdona, ya, pero es que no he podido
resistir. Ya te invitan a Liria, al Palacio de Liria, y te das y profanas pues, los espacios.
Pero vamos,
de Liria.
Pero vamos a ver. Delante de mí, delante de mí, el Duque de Alba, que en paz descanse, Jesús Aguirre, profanó el retrato del gran Duque de Alba de Tiziano, imitando a Celia Gámez, cantando Estudiantina Portuguesa y haciéndome la diagonal. Con una ataviado, no. Con una...
No, con no, un quiero jersey,
con, sí,
no quiero
sí,
oírlo.
Con una Rebeca con
cruzadita.
Cinturón. Ay, Portugal, no. Porque te quiero tanto.
Delante del gran duque.
Delante
de
del gran duque. Y con un Goya mirando de reojo.
Eso es maravilloso.
No puedo creer.
Mira, a mí lo que me llama la atención
Perdona,
es que
yo no os voy a invitar a mi casa. No pongas en duda mi testimonio, que te llevo a juicio con masaco.
Yo lo que me alucina es que ahora de repente Kiko Rivera, en fin, todos se proclaman, que parecen, luego critican a unos y a otros, que parecen a todos de la Santa Inquisición se han besado en mi casa, han profanado.
Y dos mujeres.
Dos mujeres.
Pero bueno,
o sea, ¿de qué estamos hablando?
Anda, que no habrán visto cosas, además.
Dos mujeres, pero sobre todo que el hijo de la Pantoja no puede decir... Dos mujeres, todavía si fueran cuatro, pero dos es costumbre.
Se rasgan las vestiduras ahora todos.
Ahora todos son vírgenes.
Sí, 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 ahora son vamos, Santa María Morente.
Kiko nunca se ha liado en Cantora con ninguna choni de estas. Nada, nunca,
nunca. Nunca ha pasado nada.
Mira, sé perfectamente quiénes estaban en el sofá, lo sé perfectamente y lo sabe mucha gente.
¿Hay vídeo?
El que lo quiere contar, que lo cuente. Yo no lo voy a contar.
eran famosas.
Pero no eran famosas, eran amigas. Y no había sexo, como os podéis imaginar, un sexo explícito de ahí de encontrarte, bueno, aquello, una en Manuel, en la silla de mimbre. No, eran besitos, era una fiesta, que iban todos un poquito chisposos, que era fin de año.
O sea, que llevaba una tajada monumental, cayó una encima de otra y jugueteaba.
Era un revolcón.
Y creo que también se puso contento.
Estaba Ashraf, estaba el hermano de Ashraf, también por ahí metido. Y que ahora, también os diré que la gente de otra edad, pues en las fiestas, me dio un beso con este, me dio un beso con esta. O sea, que eso funciona. Y no era encontrarte ahí, bueno, pues, porque es más, si te encuentras esa escena... Yo creo que Kiko se queda mirando por la puerta.
Mirando. Hombre. Vamos
la
a ver.
La fantasía de los hombres,
¿cuál es? Lo que pasa es que a Kiko le faltaba Pasión Plus.
Bueno, y le lleva faltando una temporadita.
Sí,
para él.
Aparte de que a veces le falta un agua, le para falta él. Pasión Plus.
Efectivamente, para mejorar sus relaciones íntimas, bueno, tampoco me voy a meter en su vida, pero si las quiere todavía mejorar más, oye, Pasión Plus, complemento alimenticio 100% natural que le va a ayudar a mejorar sus relaciones íntimas y aumentar su deseo. Hay versión para él y para ella, porque no tenemos nada que ver. Y yo creo que es interesante probarlo e informarse llamando al 91-499-1531. Repito, 91-499-1531 de Laboratorios Anroch, por cierto, que lo sepan los oyentes.
Bueno, y hay alguna cosa... O sea,
bueno, lo de las Campos,
las
Federico.
Las Campos, por favor.
¿Cómo ha sido este fin de semana?
Pero
de
es un poco raro, no
vacío...
se habían ido.
Sí.
Sí, se habían ido, y además en un momento determinado se dijo que a Viva la Vida iba a ir Terelu, y yo no sé si va a ir, pero desde luego quien sí va es su hermana Carmen, porque ya lo dijeron el sábado, que ya estaba.
Además, lo de Terelu no cuadra, porque el titular que podemos sacar de la entrevista en el Deluxe, que se rumorea ha hecho porque debe dinero a la productora, por otro lado, es decir, que no va a tener ni un duro.
O sea, que le adelantaron.
Sino que va a ir directamente a otra caja.
Y sigue trabajando con la productora en Telemadrid, porque Terelu sale de Madrid de la mano de la fábrica de la tele, que es la productora de Huellas
y que es la que se habría
que la relación profesional sigue, el vínculo sigue.
Pues dijo que está pelada, literal, que no tiene dinero, que está fatal de
Mira,
dinero,
pelada
que si tiene
es
que vender
distinto de tiesa, pero significa
sí,
lo
boquerón,
mismo, ¿no?
También
que si tiene que
boquerón,
vender, que si tiene que vender su casa la vende, y le preguntaron pues esas acusaciones de que lleva una vida, un tren de vida un poco superior a lo que quizá pueda permitirse. Dijo
ha pasado
que no.
mucho en esa, ya, en esa
que,
dinastía.
Sí. Las porras no cuestan tanto.
Las porras
son muy baratas.
Depende
baratas.
De la cantidad.
Claro. Ya, de todas maneras, a mí lo de también... A ver, puede ser un chascarrillo decir hay que ver lo que gasta, pero en cualquier caso el problema lo tiene una misma. O sea, que tampoco la gente dice, es que ¿por qué te compras este piso? ¿Por qué te compras este pantalón? ¿O por qué te compras este zapato?
¿O tantos zapatos?
Allá cada cual.
Oye, que son mayores de edad.
Claro, allá cada
claro,
cual.
Allá, bueno, allá,
si
allá,
tiene deuda con Hacienda...
Perdona,
y tienes que pagar.
Pues
es que
allá
tienes
tú,
que pagar.
Allá tú.
Ya, pero tiene que pagar. La gente tiene que acostumbrarse a pagar.
No, pero vamos a ver. El problema es que pagamos y pagamos demasiado.
Claro, claro. Pero pagamos siempre los que estamos controlados.
No.
Y también hay contenciosos con Hacienda, que duran su tiempo.
La mitad van esclavos por no haber pagado en su día o porque Hacienda se le ha puesto en los dídimos que iba a subir, iba a quitar las deducciones y las quitan de un año para otro. Y como estos famosos, en lugar de agarrar un día a un inspector de Hacienda, subirlo a una sesión con Echanove cuando hacía de cerdito y ponerlo allí de extra, en lugar de rebelarse porque se ha manipulado todo lo que hicieron con lo de los papeles de Panamá, que a la mitad eran cosas absolutamente legales, simplemente linchándolos, aprovechando el miedo que tienen por la imagen pública, se hubieran presentado cara, si hubieran dado la cara. No la han dado. O sea,
aquí
lo único que frena a un inspector de Hacienda en Barcelona es el precio. Que hay los cinco últimos del Barcelona, que han estado en la cárcel.
¿Sí?
O han salido por razones de edad, u otro. Por cierto, después de 2 años y medio de prisión provisional, que eso es para matar al juez y a los que lo han metido. Y ni un solo inspector de Hacienda cuando todos están por delito fiscal. ¿Pero a quién han sobornado? ¿Cómo es posible que el sobornador esté en la calle y el sobornado, que es funcionario público, no se le note, no se le toque? ¿Por qué? Pues en la agencia tributaria desde tiempos de Borrell, que es el que crea el terror fiscal con Lola Flores, con Magdalena Álvarez en la agencia tributaria a nivel nacional. Eso es lo que pasaba en Barcelona. Los amigos de Borrell cobraban en pisos en Andorra. Y la que se sentaba en el banquillo todos los telediarios, los tres al día, era Lola de España, porque debía 60 millones de pesetas, 300.000 euros. y cobraban en chalés en Andorra de 1 millón de euros solo una inspección.
No sé, y el flamante Borrell sentenciado y ahí está.
Condenado, condenado por vender información privilegiada de Abengoa para pagar el divorcio de su primera mujer. Claro,
y eso no la pasa factura.
Ah, no, pero es que la izquierda hace lo que le da la gana. Hacienda hace lo que quiere. Cualquier policía te instruye un caso aprovechando un juez amigo. Es que aquí no hay derecho en todos los sentidos.
No hay medida, pero las formas, las Campos han derrochado muchísimo.
Y a mí
muchísimo.
Cuando me hablan de Hacienda, de lo único que no lo culpa haría yo a casi nadie es de lo que te diga Hacienda. Otra cosa es que cuando debas te largues y no pagues.
No, pero yo me refiero
a las
Campos, que han gestionado muy mal su imagen, su trabajo y lo que han ingresado, porque están ahora en una condición lamentable.
Derrochan, porque no será porque Teresa no ha ganado dinero.
No, muchísimo, y las hijas también. Si no han parado de trabajar, siempre han estado en un programa.
Pero en cualquier caso es su problema.
Lo han gestionado que
sí, pero allá ellas.
Y ahora dan como pena, que... ahora van a los platos no, y dan una pena.
Pena no, porque además las Campos nunca han caído bien.
Pues ellas dicen que ahora con los de Sálvame se llevan fatal, que por eso tuvieron que irse.
El otro día Carmen estuvo durísima, pero durísima. Con Alma García, diciendo que había sentido, no sé, el miedo, terror, pánico en el programa Sálvame, que también los de Sálvame dicen, oye... Yo creo que hoy en Sálvame van a estar calentitos.
La respuesta de Jorge Javier literal fue: se merece una hostia en el velo del paladar por estas declaraciones.
Hombre, tampoco puede pasarse.
Sí, se le fue un poco la mano ahí. Es verdad que Jorge últimamente se le va y luego pide perdón.
A mí lo que me pasa con Dakota le pasó lo mismo el otro día.
En el calentón, también uno puede hablar de una forma metafórica, evidentemente, y en el calentón y luego dirá. Pero es que, Carmen, yo me quedé también sorprendida porque dices, bueno, no te vas, pero no te vas, te vas a cruzar. Es que la sala de maquillaje te está todo el rato.
Además, es verdad.
Es que Telecinco es así. Y están todo el día allí metidos.
Pero
además,
por estrategia no lo digas porque las tienes de enemigas ya para toda la vida.
Cierras puertas o a lo mejor lo que quieres es abrírtelas.
Y estás acusando también de cosas muy duras, ¿eh? Porque decir que has pasado terror, miedo, eso parece que llegas...
¿Pero cómo va a dar terror Emma García?
No, Emma García.
Sálvame. Ella lo decía en el programa de Emma García, que por cierto... apareció Torito vestido de payasín, salieron todos corriendo, Elma García se cayó con una cara descompuesta porque se hizo daño en el pecho. Peligroso. Y es que lo de payasín, maldita la gracia que tiene.
No tiene ni pizca de gracia. Sí, eso sí lo prohibiría.
Claro, totalmente.
Sí, pero claro.
Totalmente.
Y además ese tipo de matonería, de violencia y tal, que es el bullying, lo que está haciendo es la promoción del bullying y la cadena. Eso que hacían de 12 causas, 12 meses, todo tal. Sí. Pues la primera, prohibir el bullying que vosotros enseñáis a los niños.
Pues es que da miedo, además.
Tengo que hablar con el camarada
y
Paolo.
Y Villacís y Meghan Markle, igual.
Perdona, ¿cómo que igual?
Mucho más guapa Villacís.
Sin comparación.
Guapísima Villacís.
Y menos gorda y todo eso.
Meghan Markle es una versión tostadita de nuestra Begoña.
Y ayer, coincidencia en estilismos, que es lo que me fijo, cuando salió el PP, tanto Díaz Ayuso como...
Monasterio.
No. Como la que va por las europeas del PP.
Dolors Montserrat.
Medidas exactas, pantalón negro... chaqueta verde.
¿Y a quién le sentaba
zapatillita?
Bien?
No, las dos estaban guapísimas. O sea, igual. No
te creo.
¿Iban vestidas
piensas
de box? ¿Las dos?
¿Qué decías tu vecina, Begoña Gómez, la primera
Begoña
dama?
Begoña Gómez iba muy ceñida. ¿Y cómo por la mañana?
Begoña Gómez parecía que iba a bautizar a dos gemelos.
Luego tenía una comunión,
luego
porque ayer había muchas comuniones en Madrid.
Iba de comunión luego,
pero
¿no?
Iba de no sé, digo, iba vestida de comunión.
Pero tenían una comunión.
No, que digo que igual
iría. Pero Beatriz, a las comuniones no se va ceñida.
Pero...
No debería.
No se va ceñida.
Ni a votar.
Esa es una antigüedad.
Tampoco.
Y a votar, bueno, no
tienes cuerpo vasteñida.
A mí
claro.
El vestido no me queda ceñida.
A la coincidencias en el colegio electoral, que no coincidieron por hora, pero podían haber estado, porque en el mismo colegio electoral, Sánchez y Albert Rivera, como ya ves vecino
pero
también
solo.
De Pozuelo.
Albert llevaba una cazadora.
Sí, porque Malú no vota en Pozuelo, vota en Majadahonda.
¿Por qué? Su casa no está de Pozuelo.
Depende.
¿Dónde está empadronado?
Pozuelo es Pozuelo.
Pero que creía que pertenecía
a Pozuelo. No, que
el PP,
por cierto, ha arrasado otra vez en Pozuelo. Y donde más ha arrasado. Dicen que donde más ha sacado el PP ha sido en Torrejón de Ardoz.
¿Así?
El alcalde que más votos ha tenido todo el PP.
La patria natal de Guti.
Oh.
Guti es de Torrejón.
Ah.
¿Ah? Será por él, a lo
¿Y
mejor.
¿Y el del Madrid?
Sí. El del Madrid, sí, sí.
El marido, y el ex-marido
Rosa Benito
de
vive en Arancha.
Bueno,
Rosa
y Benito. De muchas otras y otros.
Ah, pero esto es lo oficial, con
Guti,
hijos.
Guti, que es un gran
Pilar
jugador.
Rubio, perdonad, Pilar Rubio es de Torrejón de Ardoz también.
¿Ah, también?
Pero, pues, la fíjate, señora de Sergio Ramos.
Que se casa pues, sí, ya. Bueno,
se casan ya.
Bueno, vamos a ver. Al Corte Inglés de cabeza.
Al Corte Inglés, que hay que acostumbrarse a lo bueno y comprar en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Es una apuesta segura. Alimentación, droguería, perfumería, primeras marcas y a unos precios buenísimos. Tenemos lácteos ultramarinos, conservas, congelados, refrescos, detergentes, pañales, que en eso siempre tenemos oferta.
Hombre,
y
se
agradece muchísimo. Y bueno, pues una cuidada selección, por ejemplo, de charcutería, también de los mariscos y profesionales, atención personalizada, que te van a dar el mejor servicio para que tus compras sean únicas. Así que en Supermercado El Corte Inglés alimentamos tu vida.
Muy bien.
Bueno, vamos a ir a las noticias con todos los dimes, diretes y todas las noticias falsas que se están publicando ahora ya en Twitter, más que nada para jorobar, a ver cómo pueden jorobar a Isabel Díaz Ayuso, que no han podido jorobarla, y a Martínez Almeida. La última que corre es, Begoña Villacís le ha ofrecido a Papu, Pepu, Popu, Popu,
al entrenador de
le ha ofrecido y tal, ser alcalde. ¿Cómo le va a ofrecer si entre los dos no suman mayoría? O sea, es que hay una cantidad de analfabetos. Mi duda es si es solo por maldad porque desconocen las cuatro reglas.
Ya.
¿La de
que
sumar?
Todo es posible, porque es muy sencillo. Tú sumas, dices, llegan. No, no llegan. Entonces, ¿qué le voy a ofrecer?
Ya, ya.
Manolitos ya. Para desayunar al Papu, Pepu, Popu.
Yo a ese señor...
Yo cuando vi ese cartel...
Villacís hay muchas campañas, ¿eh?
Siempre.
Y hace poquito también decían...
Bueno, entre otras cosas, el ABC que la ha masacrado. Espero que eso acabe ahí. Ya verás lo guapa que empieza a salir ahora Isabel Díaz Ayuso.
¿Ah, sí?
Primero,
no,
es,
aparte que lo es.
Pero cómo lo han, a esa la han machacado y tal. El viernes que estuvo aquí era, vamos, parecía el paciente inglés.
Y el día que estuvo con nosotros almorzando en La Peña, estupendo. Vamos
y muy
a mandar
humilde, y muy humilde y sí,
esta mañana han hecho la entrevista que han hecho aquí, que dijo que iba a estar si ganaba y aquí ha estado.
Sí, sí, sí.
Bueno, han hecho una entrevista a Martínez Almeida y ella... verdaderamente ejemplar,
sí,
sin
estupenda.
Presumir de nada, contando con Ciudadanos, contando con Vox y tal. Estos van a convertir Madrid, Dios nos oiga, en una máquina de hacer dinero.
Van a devolver a Madrid.
De gusto.
Donde
claro.
Ahora no representan a un partido, representan a todos los madrileños.
No, ellos lo han dicho.
Pues ya va siendo hora, ¿eh?
Y empezando...
No, ellos representan a los tres
a mí no me
que les han
lo
votado.
Pero no.
Porque
no.
Va a ser un gobierno de consenso, los dos.
Pero
y a esos a los que tienen que hacerlo.
Claro.
Mira, lo primero, el plan Chamartín. 120.000 puestos de trabajo para empezar.
Pronto. Se dice pronto,
si
¿eh?
Se,
y han estado parados años.
Y
moverle
a los constructores. Sí. Bueno, está el plan de Chamartín.
Pues vamos a hacer pausa. Sale. Escuchamos las noticias a la vuelta. A raíz del tumor
de,
que han estirpado
cáncer de
Sara Carbonero.
¿Por qué nos hemos enterado? ¿Por qué la propia Sara Carbonero se enteró de casualidad? Bueno, pues porque es un cáncer silencioso.
Nos surgen dudas si el...
Y viene Ricardo Sanz, que es don Ricardo Sanz, es el jefe de ginecología del hospital de
¿Quirón?
Universitario Quirón.
Quirón.
Es decir, es de los mejores, mejores. Y va a explicarnos qué características tiene ese tipo de cáncer que te puede pegar un susto de esas características.
Mucho, sí, sí, silencioso,
que
se
es
lo llama así.
Tremendo.
Y
porque
crece
es que
muy
es silencioso, pero ¿en qué lugar, además?
Ya.
Y menos mal... que ya habían tenido dos niños.
Sí, menos mal, menos
claro,
mal.
Era, ¿cómo vienen del restaurante Manix, Federico?
Bueno, el mejor lechazo del horno de leña. La primera vez que me hablaron de Manix fue Germán Terch.
¿Lo vais a probar?
Que, por cierto, ha salido diputado.
Ha salido.
Sí. Por poco, pero menos mal,
pero bueno.
Por fin ha salido.
Yo si lo probabais me quedaba.
No lo han traído, pero habrá que ir a Campasfero, ¿verdad?
Y hay que mandar un saludo a una señora que nos escucha todos los días, que cené el otro día al lado de ella y me saludó para todos, por supuesto, que se llamaba Belén, que nos escucha todos los días y una señora adorable. Y a Antonio Borquez, que estaba en otra mesa y se levantó, me saludó y me regaló un plato de jamón.
Qué buen gusto.
Estupendo. Y nos escucha
elegante,
todos los días.
Y tú lo aceptaste. A modo de cohecho.
Jamón, ¿sabes?
Bueno, estaba cenando limosna de amor.
No, no, es que dijo que no, que no aceptaba un no por respuesta.
Hombre, es educación.
Vale. De verdad, ¿eh?
Bueno, pues yo recomiendo, que ya he visto que la conocéis, pero el que no lo conozca, estuve en Urrechu.
¡Qué maravilla!
En el de Pozuelo, que han por fin han abierto después de 2 años de obra,
sí,
y tal.
Sí.
Es algo absolutamente excepcional.
¿Y cómo es Urrechu?
Yo que tengo una suela de zapato en el paladar, porque cuando nací me puse una suela y tal, y no aprecias. Tengo mucho paladar. No aprecio.
No podría ser
hasta que ha sido Urrechu, ¿no?
Pero en Urrechu te aseguro que si nos dieron 9 platos, yo pues comería 3 y probaría 5, que sí, a mí ya es mucho.
Pues sí.
Algo, pero absolutamente excepcional, todos y cada uno, ¿eh?
Y cosas que ves ricas e identificas.
Y Íñigo Urrechu no puede ser más encantador, más cariñoso. No,
es que el sitio, aparte de comer muy bien, es el sitio de Pozuelo. O sea, ahí encuentras a todo el mundo. Y ya era hora de que lo abrieran, porque yo que estoy cerca, dos años hemos esperado.
Lo
sé, sí. Me he chupado las obras.
En Madrid va a cambiar.
Sí. En Madrid hemos quedado tú y yo no hace tanto, hace 2 meses, bueno, que cenamos en Urrechu.
Se llevan los patinetes. Carmena se lleva los patinetes. Carmena, o nos los deja.
Carmena se la van a llevar los diablos.
Habrá que verlo,
al Espinar,
a
ver, provincia de Segovia.
A la paga,
a la Magdalena.
A las noticias.